Bienvenidos a esta segunda noche que tenemos de Historias de Amor, esta serie que hemos estado, que comenzamos la semana pasada de matrimonios. Así es que, pues bienvenidos, chicos. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 3. Vamos a continuar con la historia que comenzamos a ver la semana pasada. Y es que toda historia de amor, bueno, en toda historia de amor hay una pareja. Dices, pues obvio. Pero también hay una manzana de la discordia, diríamos así. O uno que intenta impedir el amor, que quiere separar, que pone en contra. Y el día de hoy vamos a ver en el capítulo 3 esto. Un enemigo, una serpiente, una decisión, un mundo. En Génesis capítulo 2 todo era perfecto. Si recuerdas, la semana pasada vimos por medio del pastor Héctor cómo todo era perfecto, todo estaba increíble. Al final de este capítulo 2 vimos el matrimonio y los principios del matrimonio, y ambos, dice, estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Todo era perfecto, nada había que ocultar, nada, de nada se sentían avergonzados, nada les daba pena, ¿no? Todo era perfecto. Y dices, bueno, es que eso no existe, ¿no? Pero sí existió. Génesis capítulo 2 es historia real. De hecho, en Marcos capítulo 10, a Jesús vienen con una pregunta y Jesús prácticamente menciona una porción de Génesis. Y lo dice, y creo definitivamente lo dice por experiencia propia. En Marcos capítulo 10, en el versículo 6, Jesús dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es lo que vimos la semana pasada. Y dice, así que no son ya más dos, sino uno, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y te das cuenta que Jesús lo está diciendo porque Él estuvo presente en ese lugar, ¿no? Ahí estaba Jesús con el Padre, con el Espíritu, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Todo era perfecto. Al principio de la creación los hizo Dios. Y Dios dejó estos principios, ¿no? Pero es interesante porque Jesús nos hace regresar al principio cuando le hacen una pregunta acerca del divorcio, acerca de la separación en Marcos capítulo 10. Entonces, en el capítulo 3 de Génesis vamos a ver que todo lo que era perfecto se vino a corromper, porque sí, porque hay un enemigo, porque hay una separación, porque hay pecado, porque hay muerte, una decisión. Y me llama la atención que en Marcos capítulo 10 vienen con Jesús desde ese punto, no desde que todo era perfecto, sino es un desastre. ¿Y qué pasa, ¿no? ¿Se le puede dar carta de divorcio a la mujer, ¿no? Y Jesús les regresa hasta el principio de la creación, ¿no? Hay una historia de amor y es perfecta, y está ahí en Génesis capítulo 2, donde no hay nada que ocultar, donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay problemas, y todo es perfecto. Y Dios está con ellos, y la presencia de Dios está ahí con ellos. Pero de repente llega el capítulo 3. Mira lo que dice el Génesis capítulo 3. Me gustaría leer todo el capítulo 3 y después ir viendo algunas porciones de este capítulo. Dice así en Génesis 3: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Queremos poner este tiempo en tus manos, que tú seas el que nos enseñe, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que seas tú glorificado. Señor, mientras aprendemos de ti, Señor, de nuestros matrimonios, del plan que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que tú seas glorificado. Es nuestro deseo, que podamos conocerte más y conocer tu voluntad para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y después de leer el capítulo 3, dices: ups, creo que tomaron una mala decisión. El contraste es evidente. Hay dolor, hay vergüenza, hay miedo, se esconden, ¿no? Y no solamente eso, sino que en el capítulo 2 Dios bendijo al hombre y a la mujer, y en el capítulo 3 hay maldición, hay espinas y cardos, hay dolor, hay sufrimiento, hay un gran cambio. Y todo comenzó ahí en el versículo 1. De repente dice que la serpiente era más astuta que todos los otros animales y comenzó a hablar. Y ahí, si tuviera efectos de sonido, sonaría así como si se rayó el disco. ¿Cómo que habla la serpiente? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué habla la serpiente? Bueno, esta serpiente es un personaje que aparece en el capítulo 3. Y seguirá apareciendo por el resto de la Biblia. O sea, no solamente es una serpiente que habla, sino que más adelante nos damos cuenta de quién está hablando en ese capítulo 3. Mira, en Apocalipsis capítulo 12, al final de la Biblia, aparece este mismo personaje. En Apocalipsis capítulo 12, ahí en el versículo 9 y 10 aparece y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y aquí está, es la serpiente antigua. Aquí en Apocalipsis 12 se le menciona como el gran dragón, pero nos identifica quién es por su nombre. Dice que se llama Diablo y Satanás. Entonces, no es solo una serpiente que empieza a hablar. Es Satanás personificado en una serpiente. Es el diablo, y la palabra diablo es la palabra acusador, la palabra Satanás es adversario. Y todo lo que parece que está sucediendo bien en el capítulo 2, donde Dios creó todas las cosas y dijo es bueno en gran manera, ¿no? De repente aparece este, el adversario, el acusador, la serpiente antigua, el gran dragón. Y en Génesis capítulo 3 lo vemos haciendo lo que en Apocalipsis capítulo 12 dice que hace: engaña al mundo entero. ¿Escuchaste a la mujer cuando Dios le pregunta qué hiciste? Dice: la serpiente me, ¿qué? Engañó, me engañó. Y aquí nos encontramos con lo primero: engaño, engaño. Qué fácil es caer en el engaño. Y qué tan real es el engaño en nuestros días, a nuestro alrededor, por todos lados. Y es lo primero que vamos a ver. En Génesis capítulo 3, en el primer versículo, ya que identificamos que es Satanás, el diablo, personificado en una serpiente, comienza su engaño al poner en duda la bondad de Dios. ¿No? Dice ahí en el versículo 1 que la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios les dijo, no comas de todo árbol del huerto. Y cuando vimos, como ya vimos el capítulo 2, nos damos cuenta que Satanás lo que está haciendo es torcer lo que Dios les dijo. Porque Dios les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Está ahí, en Génesis 2, versículo 16. De todo árbol del huerto podrás comer. Pero Satanás le hace la pregunta así: con que Dios les dijo, no comas de todo árbol del huerto. Satanás, al engañar, pone en duda la bondad de Dios. Uy, pues si te das cuenta, Dios es bondadoso. Le está dando cabida al hombre para que coma de todo árbol del huerto, pero Satanás pone en duda su bondad diciéndole: ah, no te dejó comer de todos los árboles. Y esa es la primera manera en que Satanás busca engañarnos, poner en duda la bondad de Dios. ¿Y a poco no somos atacados de esta manera constantemente? Incluso en el matrimonio, ¿no? Incluso en el matrimonio. Poner en duda que Dios es bueno. Poner en duda incluso que Dios nos unió, ¿no? O sea, porque leímos solo un detalle. En Marcos capítulo 10 leímos como Jesús dijo: lo que Dios unió no lo separe el hombre. E inmediatamente Satanás nos pone esa duda: ¿Dios los unió? Incluso algunos de los que están aquí, de los que escuchan esto, conocieron a Cristo después de estar casados. Y Satanás empieza a ponerte esa duda. Claro, es que te casaste antes de ser cristiano, ¿no? Pediste la sabiduría de Dios para casarte con esa mujer, con ese hombre. ¿Será que te equivocaste? ¿Estabas siguiendo tu corazón real? Y empieza a meterte duda, a transgiversar la palabra de Dios. Lo primero que hace Satanás para engañarnos es poner en duda la bondad de Dios. Porque luego llegamos a esos versículos donde dice: el hombre que encuentra mujer encuentra la bondad de Dios. Y dices: ¿en serio? Pero es verdad, ¿no? Si Dios lo dice, es verdad. Pero Satanás trata de torcer esto, ¿no? El engaño comienza poniendo en duda la bondad de Dios. Entonces la mujer le responde a la serpiente, le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y la mujer cae en el engaño, pero también ya la mujer empieza a presentar estos signos que todo ser humano tiene de religión. Porque si te das cuenta, lo que dice la mujer es lo que dijo Dios más algo. ¿Qué cosa? Dios nunca dijo no le tocaréis, dijo que no comerás de ese árbol. Pero cómo nos encanta a nosotros poner más reglas, más detalles. Y de repente dice ahí ni le tocaréis. Pero en ese mismo momento la serpiente le dice a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Empieza Satanás a poner duda de la bondad de Dios y luego miente y luego se pone en contra de lo dicho por Dios. Abiertamente dice: no vas a morir, no moriréis. Al contrario, lo que va a suceder es que serán abiertos tus ojos, serás como Dios. ¿Sabes? Satanás es este ángel caído. En Isaías y en Ezequiel se nos narra su historia, su función dentro de los ángeles de Dios. Y hay algo muy curioso acerca de Satanás, y es este deseo de recibir la gloria que recibía Dios, de poner su trono en lo más alto. Y Satanás está tentando y engañando al hombre, a la mujer, en este momento con eso: seréis como Dios. Seréis como Dios. ¿Sabes? Digamos esto: este cuate no está buscando algo bueno. Está buscando meter en problemas al hombre y a la mujer. Esa es la realidad. O sea, ahora sí que a legua se ve que es un enemigo. Este es el enemigo. Hay una batalla constante. Hay una batalla que se libra día tras día, porque hay un enemigo que está tratando de dividirnos, de destruirnos, de deshacernos. Ese es Satanás. Y mientras avanzas en la Biblia, te vas dando cuenta de quién es Satanás y te das cuenta de sus intenciones. En Primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 8, también casi al final de la Biblia, en Primera de Pedro 5, 8, nos dice esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Checaste lo que dice? Vuestro adversario, el diablo. Y dijimos que Satanás es la palabra adversario. Entonces lo que está diciendo es: porque vuestro Satán, el diablo, anda como león rugiente. ¿Y qué es lo que está buscando? Buscando a quien devorar. No debemos de perder de vista esto. Hay un enemigo y está buscando devorarnos, acabar con nosotros. En Juan capítulo 8, Jesús habló de Satanás y dijo qué es lo que hacía él. ¿Y quién era? En Juan capítulo 8, en el versículo 44, Jesús dice esto acerca de Satanás. En Juan capítulo 8, versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dice esto: él ha sido, ¿qué cosa? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la, ya lo vimos, ¿verdad? En Génesis 3, no está permaneciendo en la verdad. ¿Qué es lo que hace? Dice ahí: porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es homicida, mentiroso. Y luego dice Jesús: y padre de mentira. Engaño, mentiras. La Biblia presenta incluso a Satanás a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el mismo versículo 4, dice que Satanás, ¿no?, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Es el Dios de este siglo. En Efesios capítulo 2, versículo 2, nos dice también acerca de Satanás esto, que él es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mismo Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11, nos invita a esto, a no ignorar sus maquinaciones. Y ahí está, en Génesis capítulo 3, mostrándonos sus maquinaciones. No ha cambiado en nada. Cuando Jesús lo describe así: homicida y mentiroso, desde el principio. Y en Apocalipsis capítulo 12, lo vemos como el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, que engaña al mundo entero. El engaño es su arma. Y engañó a la mujer, poniendo en duda la bondad de Dios y atacando, está hablando en contra de la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy, ¿sabes? Aquí estamos, y me da tanto gusto verlos a todos ustedes. Dices, en serio, me da mucho gusto. Una sonrisa, ¿no? Estás hablando de Satanás y los tengo así como, ay, hijo, mano, espérame. Me da mucho gusto verlos acá. Y me da gusto verlos acá porque estamos viviendo una época donde hay mucha, déjame usar esto, entre comillas, ayuda para los matrimonios. Hay libros para aventar para arriba acerca de ayudar a los matrimonios, ¿no? Pero mucho de eso no proviene, bueno, la mayoría no proviene de la palabra de Dios. Y al no provenir de la palabra de Dios, tiene estos tintes de engaño y mentira. Dices, pero pretenden ayudarme. Ajá. ¿Viste qué fácil fue para Satanás engañar a la mujer? Y si esos libros provienen de la mente y el corazón de un hombre, fácilmente han sido engañados para mostrar algo que no va a traer ayuda. Satanás está activo, engañando, como león rugiente, devorando, mintiendo y matando y destruyendo, ¿no? Y apenas estoy comenzando. Vamos a seguir adelante. Mira lo que dice en el versículo 6. Porque del engaño pasó la mujer a considerar y ver. Mira lo que dice en el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pasó del engaño y caer en el engaño a voltear a ver la vista, ¿no? La vista, ella vio. Ahora hay algo muy interesante aquí. En el versículo 17 del capítulo anterior les dijo Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Este árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es interesante esto porque hasta este momento en Génesis capítulo 2, el que ha definido lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿quién ha sido? Dios. Él va creando y se repite una y otra vez. Mi pastor la semana pasada hacía énfasis en eso, cómo Dios iba creando las cosas y veía que era bueno. Y se repite esa frase: era bueno, era bueno. Al final del capítulo 1, en el verso 31, dice que era bueno en gran manera. Pero más adelante en Génesis 2, de repente cambia esto y dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Quien define lo que está bien y lo que está mal es Dios. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces, ahora es el hombre el que define qué es bueno y qué es malo. Pero lo dije en este momento porque te das cuenta ahí en el verso 6 lo que dice. Vio la mujer que el árbol era bueno, ¿para qué? Para comer. La decisión que está tomando le está llevando a definir ella qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, ¿era bueno para comer? Es ese árbol precisamente el único que Dios dijo, no comas de ese árbol, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿ya te diste cuenta que el engaño la llevó a cambiar lo que era malo por bueno? Y así está lleno nuestro mundo de cosas que son malas que las hemos cambiado en buenas. Cosas que son malas que nosotros las hemos redefinido para que sean buenas. Y ahí está la mujer, vio que era bueno para comer, vio que era agradable a los ojos, vio que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahora es lo que vio es el árbol. Lo que vio es lo atractivo que lo vio. Y el árbol, hay una gran conexión en este versículo con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 2. Una vez más, casi al final de la Biblia. Uno de los últimos libros es el primer libro de Juan, la primera epístola de Juan. Y dice en Primera de Juan 2, versículo 15. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y checa el verso 16. Y mira qué parecido tiene con lo que ella vio en ese árbol. Dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El mundo ofrece esto, los deseos de la carne, y ella vio que era bueno para comer. Los deseos de los ojos, y ella vio que era agradable a los ojos. Y la vanagloria de la vida, y ella vio que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y dice, entonces no ha cambiado mucho. Y me estoy dando cuenta que hay muchos árboles a mi alrededor que me muestran un atractivo. Sí, es el atractivo del mundo. Del mundo. Los deseos de la carne que nunca se sacian, pero que nos engañan pensando si lo haces, vas a obtener satisfacción. Y te engaña tanto que va a decir, ahora sí vas a ser feliz. Y cuando tú tomas de ese fruto, los deseos de la carne, de repente te satisface inmediatamente y pareciera que está muy bien. Y luego sigues teniendo hambre y buscas aquí y allá. Y los deseos de los ojos, y se ve atractivo, se ve muy atractivo. Y los deseos, y dice, y la vanagloria de la vida, es que si tengo eso, si lo obtengo, entonces... Y nos llenamos de orgullo pensando y buscando aquello que parece gloria, pero es completamente vacío. El mundo ofrece burbujas muy atractivas. ¿Has visto a los niños persiguiendo burbujas? ¿No? Y ahí está en el parque, ¿no? Y soltando burbujas. Te quieren vender el frasco de burbujas y lo terminas comprando, ¿no? O sea... Y mientras más grandes mejor, y ahí van tus hijos y los atrae demasiado. ¿Te has dado cuenta de eso? Los atrae, ahí van atrás de ellos, de las burbujas, y cuando la truenan, ¿qué sucede? No hay nada, se esfuma. Y así es el mundo, así es lo que ella está viendo. Algo que parece muy bello y que quieres perseguir, pero cuando lo tocas, ¡pum!, desaparece y te deja igual de vacío, igual de vacío. Ella estaba viendo estas cosas y Juan define esto como el mundo. El mundo, así dice, todo lo que hay en el mundo tiene estas características. Y dice, y todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17 en 1 Juan 2, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tengo que volver a leer el versículo 15, porque dice ahí, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y entonces Juan lo pone así. Es como si él estuviera pintando una raya así. Bueno, toda la carta de Juan, la primera carta de Juan, está poniendo una raya donde define que quién es el Hijo de Dios, quién es el Hijo de Satanás, quién es el mentiroso y quién está en la verdad. Todo lo define así. Y él lo pone así, en esta línea. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso el llamado es a esto: no ames al mundo, no ames al mundo. Y dices, ok, ¿habré estado amando al mundo? ¿Habré estado siguiendo esas burbujas que me dejan vacío? ¿Has visto los niños que están persiguiendo las burbujas y tiran al otro para alcanzarla a ellos? ¿Habré estado haciendo eso en mi matrimonio mientras persigo algo que es vacío y que no me llena en lo absoluto? El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora dices, no, pues si me hablaste de Satanás y ahora del mundo, te lo va a poner peor. ¿Va? ¿Te la pinto más fea? Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Mira lo que dice el verso 19. Me encanta el principio, no me encanta mucho el final de este versículo. Primera de Juan capítulo 5 verso 19. Sabemos que somos de Dios. Y todos decimos, yeah, sí. Padrísimo, ¿no? Increíble, somos de Dios. Pero lo dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién está detrás de todo ese engaño? ¿Quién está detrás de todo eso que es vacío? Satanás, atrayéndonos con sus maquinaciones. Y leíste bien, dice, el mundo entero está bajo el maligno. Dices, ¿no hay un poquito de algo que no esté? Él es el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo. El mundo entero está bajo el maligno. Y empiezas a observar alrededor y te das cuenta que así es. Todo sistema del mundo está bajo el maligno y me lleva a la misma muerte, engaño, mentira, y me aparta del Dios vivo y del Dios verdadero. Ahí está la mujer viendo todo esto. Y dice al final del versículo 6, volviendo a Génesis 3, y dice al final del versículo 6, tomó de su fruto y comió. La mujer fue engañada. El hombre es un bruto. Checa esto. Perdón. Dices, ¿qué traes contra mí? ¿No? Me incluyo, soy hombre también, ¿verdad? Dice, tomó de su fruto y comió. Dio también a su marido y él comió también. Entonces la mujer fue engañada, el hombre nada más lo agarró y lo comió. Verso 7, fueron abiertos sus ojos. ¿Y qué sucedió? ¿Se cumplió lo que Satanás dijo? No, todo lo contrario. ¿Hubo conocimiento? Sí, ¿conocimiento de qué? De que estaban desnudos. Y al conocer que estaban desnudos, entonces tuvieron que hacer algo, porque se avergonzaron. Y entonces cosieron, dice, hojas de higuera y se hicieron delantales. Vergüenza, el conocimiento lo que trajo es vergüenza. Y no solo eso, verso 8 dice que oyeron la voz de Dios que paseaba por el huerto al aire del día y se escondieron. Entonces no solamente el conocimiento trajo vergüenza, trajo miedo. Se escondieron de Dios. Se escondieron de Dios y me encanta cómo Dios se acerca y llama al hombre. Y busca un reconocimiento en el hombre, porque no es que Dios no sepa dónde está el hombre, sino que el hombre no sabe dónde está. Por eso le pregunta, ¿dónde estás? Él responde, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Miedo, vergüenza. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? No es que Dios no sepa dónde está, el hombre tiene que reconocer dónde está. Y lo encontramos en la Biblia esto. Cuando Jesús viene, el primer mensaje que brota de sus labios es: el tiempo ha llegado, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que está buscando Dios al hombre, está buscando arrepentimiento, está buscando confesión. Y es increíble, el mismo Juan en su carta nos dice que aquel que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahí está el hombre y confiesa su pecado. No, confiesa el pecado de la mujer. Ah, cómo somos dados a eso. No, a echarle la culpa a alguien más. No, ella me dio de comer. Y cuando le pregunta a ella, también tiene a quien apuntarle: Satanás, la serpiente me engañó y comí. Y así somos. No venimos inmediatamente a confesar, sino buscamos quién es el culpable. Buscamos culpables. El hombre busca, apunta a la mujer. Y mientras apunta a la mujer, apunta a Dios, porque tú me la diste. O sea, tú me la diste. Y la mujer apunta a la serpiente. Y entonces Dios le habla a la serpiente: vas a comer polvo, vas a comer polvo. Y cuando leemos en Apocalipsis capítulo 12, quién es esta serpiente y cómo engaña al mundo entero, es en ese capítulo 12 cuando él es expulsado de la presencia de Dios. Más adelante será lanzado al abismo. O sea, la destrucción de Satanás, la victoria sobre Satanás está en la Biblia. Más sucedió en un lugar, en la cruz del Calvario. Satanás fue vencido por nuestro Señor y Salvador Jesús. Comerás polvo, ese es tu destino. En el versículo 15 dice esto: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y hay un rayo de esperanza en este versículo 15, donde Dios dice: se acabará la serpiente, vendrá la simiente de la mujer y aplastará su cabeza y morirá, y morirá. Ahora, hemos dicho, la serpiente engañó, Satanás engañó a la mujer, y luego hemos vio el mundo y atraída por el mundo. Pero no solamente esos dos son nuestros enemigos para nuestro matrimonio: Satanás, que anda como león rugiente, no solamente el mundo que está bajo el maligno, sino nuestra propia carne. Tanto la mujer como el hombre, y el hombre en Romanos nos dice que él fue el que pecó y por él entró el pecado a todo el mundo. El hombre pecó, tomó una decisión, desobedeció a Dios. El pecado. Y cada una de estas cosas las venció el Señor Jesús. Y aquí está ese rayo de esperanza. La simiente de la mujer es Jesús. Y en Génesis 3, versículo 15, no me dice que es Jesús. Y no es este versículo un versículo para identificar que es Jesús. No, más adelante me va a decir todo esto. Génesis 3:15 nos da una esperanza, porque Satanás será vencido. Y hay este rayo de esperanza para todos nosotros. Y sucede algo. Dios dice: va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber un pleito casado, dices casado, matrimonios, no, un pleito casado entre el hombre y la mujer tratando de estar encima de él y él tratando de dominar a la mujer constante. Va a haber dolor al nacimiento. El hombre, dice, le costará trabajo, habrá sudor en su rostro para obtener el sustento ahora, espinas y cardos. La tierra va a producir, y todo se vino abajo. Todo lo que era perfecto, esta historia de amor perfecta, se manchó por completo por el pecado del hombre. Y ahí estamos nosotros. Dices, pero yo quiero estar allá. Hay manera de estar allá. Hay manera de estar en el paraíso. Hay manera de estar en ese huerto de Edén. Porque en Génesis, al final, como leímos, Dios hizo algo. Ellos se cubrieron con hojas de higuera, pero no fue suficiente. Porque cuando escucharon a Dios, se escondieron detrás de los árboles. No fueron suficientes sus delantales hechos con hojas de higuera. No fue suficiente. Tuvo que venir Dios y matar dos animales y cubrirles con esas pieles. En ese momento, alguien está pagando por lo que Adán y Eva hicieron. El versículo 21 lo dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y por amor los sacó del huerto del Edén. Porque ahí estaba ese árbol de la vida. Ese árbol que si comían de él vivirían para siempre. Vivir para siempre. ¡Qué increíble! En este mismo capítulo 3, donde hay muerte, donde le dice al hombre: del polvo eres y al polvo vas a regresar, está esta frase: viva para siempre. Pero lo que está diciendo es que les está evitando vivir para siempre en ese estado de corrupción, en ese estado de dolor y sufrimiento. Primero tiene que venir el Mesías, el Cristo, aplastar a la serpiente, terminar con su dominio, terminar con el pecado y con la muerte. Y entonces Él nos da entrada de nuevo. Así como en Génesis 3 aparece esta serpiente engañando, homicida y mentiroso, en Apocalipsis aparece el árbol de la vida también. En el lugar que Dios, donde Dios gobernará para siempre, un lugar donde está su amor y su justicia, un lugar completamente nuevo, el paraíso, la ciudad de Dios. Y en ese lugar estará ese árbol de vida, del cual comerán, dice, las naciones. Ese lugar es para nosotros. Ahora, pero podemos vivir ese paraíso en este mundo. Bueno, cuando Cristo comienza a gobernar tu vida, cuando Cristo comienza a tomar el control de tu vida, cuando el Espíritu Santo está vivificando tu vida constantemente, Él te da el poder para vivir, para hacer su voluntad. Pero no va a dejar de haber dolor, no va a dejar de haber sufrimiento. Eso está reservado para el momento en que estemos delante de su presencia. ¡Qué maravilla! Tenemos en Cristo esperanza y podemos ver hacia el futuro ese lugar que Dios está preparando para nosotros. Pero mientras tanto, ¿a poco no está increíble tener un pedacito del cielo aquí? En este mundo caído, podemos tener en Cristo un matrimonio que le puede honrar y glorificar día tras día. Ok, entonces ahora entendimos por qué estamos tan mal. Resulta que Adán y Eva son nuestros papás. Bueno, nuestros papás, dices, no, mi papá no se llama Adán. Bueno, nuestros tataratataratataratataratataratataratataratataratarabuelos, ¿no? Y todos provenimos de ahí, ¿no? Todos venimos de ese Adán y Eva. Y todos nacimos con pecado. Y estamos completamente defectuosos, destinados para la muerte, condenados por nuestro pecado. Pero a lo mejor estás acá y estás escuchando por primera vez esto. Puedes tener vida en Cristo Jesús. Porque este es el primer Adán, pero hay un postrer Adán, Jesucristo, que vino a este mundo. Y si todos heredamos la muerte por medio de Adán, somos pecadores y pecamos y vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento. A través de Jesucristo y de su obra en la cruz podemos pasar de muerte a vida. Puede pasar nuestra vida del llanto al gozo. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. y puedes comenzar una nueva vida en Él. Hace unos momentos cantábamos eso. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Me ha dado una nueva vida. Y puedes el día de hoy tener una nueva vida en Cristo, donde comience Él a reinar tu vida y te dé un pedazo del cielo en este mundo. Mientras estás esperando la consumación del tiempo donde Jesucristo vendrá y reinará por los siglos en una ciudad nueva, en un lugar nuevo donde reine la justicia y la paz. ¿No es increíble? Necesitamos del Señor. ¿No es así? Necesitamos de Cristo. Necesitamos de su palabra. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. No ignoremos cómo el mundo nos atrae, pero nos deja vacíos. No ignoremos que hay una carne en nosotros que nos invita al pecado constantemente. Pero en Cristo hay salvación y victoria. Él venció al mundo. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo venció en la cruz del Calvario a Satanás. Venció. Y cuando Jesús llega a tu vida y empieza a reinar en tu vida, puede vencer mi carne y vivir una vida para Él, confiando en Él y descansando en Él. ¿Sabes? Hay una historia de amor para nosotros. Hay una historia de amor para nosotros que incluye a este Mesías que ha aplastado la cabeza de la serpiente. Hay esperanza. Me encanta cómo dice que Adán le puso Eva a su mujer. ¿Te diste cuenta de eso? En Génesis capítulo 3, verso 20 dice: Adán le puso Eva. Y lo que significa Eva es viviente, vida, viviente. Creo que ha creído, creyó en lo que Dios habló, en esa promesa que hizo. Viviente le dijo. Y entonces Dios los cubrió. Dios no nos cubre con una piel de animal, sino que, el mismo Jesús, el Cordero de Dios, vino para pagar nuestros pecados y darnos una nueva vida. No solamente una piel de animal para cubrirnos, sino una nueva vida en Él. Si no tienes una nueva vida en Cristo, entrégale tu vida el día de hoy y comienza una nueva vida en Cristo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, esta historia de amor tan manchada en el capítulo 3, por el engaño, por la mentira, por la decisión que tomaron, por la decisión de Adán de abiertamente pecar contra ti. Señor, pero qué bello es tener un rayo de esperanza en este capítulo. Y Señor, en ese momento había un rayo de esperanza, pero Señor, tú has venido, Jesús, para rescatarnos, para salvarnos, para pagar el precio de nuestros pecados, para darnos una nueva vida, Señor, para darnos una esperanza en ti. Y Señor, si hemos sido ignorantes de las maquinaciones de Satanás, Señor, ahora tú nos has mostrado lo que él hace, pero también nos has mostrado lo que tú has hecho. Señor, permítenos, Señor, abrazar aquello que tú has hecho, venciendo al pecado, venciendo la muerte, y en el poder de tu resurrección, Señor, hay poder para nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, para vivir de manera que te agrademos, Señor. Para vivir nuestros matrimonios conscientes de tu presencia. Señor, perdónanos, Señor, si hemos vivido avergonzados delante de ti y escondiéndonos de ti. Tú el día de hoy nos llamas, Señor. Nos llamas a venir a ti, Señor, porque eres el único, Señor, que puede cambiar el estado en el que estamos. Señor, no nos vistes con pieles de animales como lo hiciste con Adán y Eva. Señor, nos vistes con tu justicia por medio de nuestro Salvador, de Jesucristo. Señor, haz esa obra en cada uno de nosotros. Sigue haciendo tu obra en nosotros. Señor, y transforma nuestras vidas. Señor, transforma nuestras vidas. Ayúdanos a vivir con esa esperanza, Señor. Así como la creación, que en ese momento fue alterado y comenzó los cardos y los espinos, gimen por tu venida. Señor, así nosotros gemimos por tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. Que llegue ese momento, Señor, en que tú nos des un nuevo cuerpo y nada estorbe, Señor. Nada estorbe para adorarte como debemos adorarte, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por hablarnos. Gracias por la obra que tú harás, Señor. En el nombre de Jesús.